parecía un niño de la calle. Sueños despiertos, ojos controlados. Salió de la ducha, casi me desmayo. Olor de besos regados al futuro, donde yo quiero estar con ella de inmediato. Se vistió lentamente y su descuido fue un aviso, un reclamo de inocencia. Yo no supe que era indiferencia, sordo y ciego me había enamorado.
Bueno, estamos escuchando la música de Fernando Cabrera, la inconfundible voz de Fernando Cabrera, que bueno, vaya si ha sido un autor que ha contado historias sobre nuestro país, sobre distintos puntos. Y hoy vamos a hablar precisamente sobre una historia de nuestro país, una historia que ocurrió en 33, en 1929, y hablamos de la tragedia de Dionisio Díaz, el niño héroe que llevó en sus brazos a su hermana, por un asesinato familiar que la salva de lo que parecería ser una masacre, una imagen muy sangrienta que ha quedado en el inconsciente colectivo de todos nosotros. Pero para conocer más, estamos con Enrique Martínez Dete para que nos hable sobre el libro Dionisio Díaz, que habla un poco y problematiza lo que es este niño héroe de nuestro país, una figura que bueno, conocimos algunos a la escuela, otros más tarde, pero que resuena mucho y todavía tiene un montón para decir. Pero lo primero, darte la bienvenida. ¿Cómo estás, Enrique?
Buenas tardes, Ismael, un gusto estar contigo y con la audiencia.
Bien, para nosotros también es un verdadero placer tenerte aquí. Vamos a comenzar a desmembrar una de las historias más fascinantes que ha ocurrido en nuestro país, una historia trágica.
Trágica, tal cual. Trágica en todos sus elementos, en su génesis, en su constitución, en su desarrollo y en su desenlace también, ¿no?
¿Sabes lo que me gustaría hacer para comenzar? Porque que le cuentes, porque hay gente que no sabe, hay gente que no conoce la historia de Dionisio Díaz. Que cuentes la versión clásica, la de toda la vida, de lo que pasó con Dionisio Díaz.
¿Cómo no, Ismael?
Durante el mito, digamos, de Dionisio Díaz.
La historia, la versión oficial.
La versión oficial.
Durante 80 años, la historia que se sostuvo sobre la tragedia de la familia de Dionisio Díaz, la tragedia del Arroyo del Oro también, como se la conoció durante mucho tiempo, fue que la noche del 9 de mayo de 1929, Juan Díaz, un trabajador rural, un chacrero, jefe de familia, asesinó brutalmente a su hija. Por una cuestión de molestia debido a una relación que ella mantenía con un vecino en la zona, que él tenía una animadversión particular hacia su padre, hacia el padre de este muchacho que se llamaba Luis Ramos, como es debido a que era hijo del zurdo Ramos, que era un vecino del lugar con el cual se llevaba muy mal durante mucho tiempo.
Sí, que después vamos a contar esa historia de rivalidad.
Pues vamos a entrar en ese.
Pero bueno, lo cierto es que una noche.
Esa noche, muy, muy molesto por.
En un rapto de ira.
En un rapto de ira, de furia, supuestamente Juan Díaz, el abuelo, tocó a su hija María, molesto por esa relación que ella mantenía con el hijo de ese adversario que él tenía. Y en esa situación se interpuso Dionisio para defender a su madre, a María Luisa, y intercedió en el momento en que el abuelo la atacaba, la apuñaleaba, gritó: tata, a la mami no, y se metió en medio y alcanzó a proteger a la madre, que ya caía herida mortalmente, y él recibió unos cortes muy, muy graves. En ese momento intercede el padrino, que estaba en un rancho pegado al donde se desarrolló el drama. Llega el padrino y se trenza en una lucha feroz con el abuelo, en el cual pierde la vida el padrino también, Eduardo Faciolo, como es el abuelo en ese rapto de furia, como es, termina por asesinar a Eduardo. Y Dionisio aprovecha ese instante para rescatar a su hermana Marina y encerrarse en uno de los ranchos y aguantar hasta que amanece, como es, aplicándose una faja en la cintura para cubrirse la herida, que era una herida muy importante, y espera hasta que amanece, y cuando escucha el canto de los pájaros y se da cuenta que llegaba el alba, él recorre una distancia de unos 5 kilómetros a campo traviesa, por una zona muy difícil, una zona donde había muchas elevaciones, mucha maleza, vegetación.
Sí, había mucho monte.
Mucho monte, tal cual.
Vos, en tu libro, eso ahora vamos a hablar del libro, pero eso está clarísimo.
Se describe particularmente bien, creo. Y él llega a la comisaría y es recibido por, por dos efectivos policiales, por el escribiente Teótimo Carlos Yelos y el agente Gregorio Lemos, que lo ven venir a trasluz, él se recorta por la callecita, llegando con la hermana en brazos, lo reciben y aparentemente al día siguiente el niño fallece con una herida muy, muy grave que tenía, sobre todo en la zona abdominal, en la zona del peritoneo, debido a que, bueno, hay una cuestión que no se sabe bien si él tuvo una buena asistencia médica, si fue mal asistido, si la revisión fue la correcta. Hay toda una cuestión ahí muy, muy turbia que a lo largo de los años se ha ido un poco comentando mucho.
Bien, Enrique, ese es el mito, digamos, esa es la versión clásica de los hechos. Pero estamos en 1929, estamos en 33. Cuando uno comienza a leer tu libro, se mete en... A ver cómo lo puedo explicar. En una tierra que parece ser muy hostil. Que no parece un lugar muy amigable. O sea que si uno lo ve aisladamente esto, bueno, dice, es un crimen, sin lugar a dudas, horroroso, espantoso, que trasciende toda lógica. Pero había un ambiente bastante violento y que Enrique Díaz, uno de los personajes, lo comienza describiendo muy bien. Contanos quién es Enrique Díaz y si adherís o no adherís a lo que yo digo con respecto a esta hostilidad que yo detecté y palpé.
Tal cual, el escenario que describís, Ismael, es correcto, es muy preciso también. En aquella época el país venía de aquellas luchas revolucionarias, ¿no? Fratricidas, donde... miles de individuos orientales, ¿no? Se habían despedazado por el amor, por la honra, por la adhesión a sus divisas, donde un tema como es muy complicado, como es debido a que la violencia en el escenario rural se vivía de una manera muy visceral.
Pero también visceral, pero hasta cotidiana, tú lo planteas de una manera así, eso fue lo que me choqueó.
Estaba presente en todo sentido, desde el momento en que las personas iban armadas, por ejemplo, ¿no? El hombre en el campo iba con el facón, con las facas en la cintura, donde también el trato entre las personas era violento ya de por sí, debido a una cuestión que era, como es más bien, impuesta por el contexto. Eran personas que eran hijas de su tiempo y de su lugar, ¿no? Cabe decir que era un lugar que estaba aislado de cualquier indicio urbano, ¿no? De cualquier posibilidad de culturización en aquel tiempo, ¿no? O sea, donde había que pensar en escenarios que quedaban muy alejados de la ciudad, y donde la intervención humana era escasa, donde no llegaban prácticamente los signos, los indicios de la cultura, de civilización, ¿no? Entonces, como es, esos escenarios se mantenían eran estados arcaicos de civilización.
Ahí va, hay como una especie de Far West en relación a 33.
Tal cual,
eso
tal
fue
cual.
Lo que me, donde las leyes parecen no llegar, donde las cosas se resuelven de otra forma.
Tal cual, sin duda. Y también eran momentos donde habían grandes escenarios que eran... fomentaban, eran proclives a que los malhechores pudieran moverse, porque no había gran intervención policial también, donde los escenarios extensos promovían las fechorías, los robos, los hurtos, donde la geografía también, ¿no? Esos lugares de montes espesos, de quebradas, permitían a los malhechores huir, refugiarse, ¿no? En esos lugares, y bueno, donde podían cruzar la frontera también y nunca eran descubiertos, claro, y hallados, ¿no?
Se mandaban para
Brasil, tal cual, y donde también era una cultura violentista, ¿no? Donde también, por ejemplo, la manera que hoy de alguna manera está presente también, pero la manera también de acceder a los alimentos, los mataderos, ¿no? Donde ya el hombre, como es en su contacto con el animal, era un contacto salvaje.
Ahora, un lugar salvaje que, como todo lo salvaje, tiene un atractivo desde el punto de vista, claro, de lo romántico y de las posibilidades de historias que se dan en ese lugar.
Sin duda, también promueve muchas historias. Hay que diferenciar lo que es tratar de comprender, ¿no? Aquel escenario que tú escribís, Ismael, muy bien, como es, con los ojos de un residente urbano de este siglo, ¿no? O sea,
claro.
Hay que remontarse 100 años atrás y entender también lo que era la violencia, ¿no? Que tenía ese lugar también, y la violencia cotidiana, ¿no? También, donde la mujer, por ejemplo, tiene un rol muy desfavorecido, donde era un personaje muy subyugado al hombre.
Mira, un cuento es que están ellos reunidos y juegan el truco, y uno apuesta el honor de su mujer.
Tal cual.
Apuesta el honor, eso quiere decir que apostaba que su mujer tuviese relaciones sexuales con el, si perdía la partida.
Tal cual, o sea, tal cual.
Entregaba, así como entre comillas, de una manera horrible. No. Eso él lo marca bien, y es una imagen que vale más que mil palabras, porque eso era. Y después él se calienta tanto despechado que va y lo mata a los dos.
Sí.
Eso es una de esas historias que se dan ahí, historias horribles, pero que sucedieron.
Tú mencionás dos aspectos muy importantes ahí, a tener en cuenta de aquella época. Uno es el honor. El honor era un asunto de vida o muerte, y que demandaba al hombre, ¿no? Una sociedad patriarcal demandaba al hombre.
Patriarcal en unos niveles y unos grados.
Tal cual. Era un asunto
absurdo.
El honor en tanto imagen pública de la persona, en tanto consideración pública de ese individuo, forzaba al hombre a su defensa, como es pública, y si era necesario con la sangre, como sabía que llegara a esos extremos. Y hay que reparar una diferencia muy importante también, para que creo que el oyente pueda tener en cuenta que en aquel tiempo también en la ciudad también se daban esos enfrentamientos, ¿no? De violencia, pero institucionalizados y regularizados, a partir de lo que fue aquel duelo tan famoso.
Los duelos
de honor.
Beltrán, Valle Beltrán.
Creo que fue en el año, si mal no recuerdo.
Creo que fue en el Parque Central.
En el Parque Central, año 1920, un viernes santo, y a partir de ahí en la ciudad se le da todo un recubrimiento legal a esa práctica, que en el medio rural se da de otra manera, más violenta, más visceral, donde los hombres
desenvainaban, donde las leyes quizás no llegaban
tal cual,
es como
decís tú, tal cual. Y luego, bueno, lo que es clave también, que nos va a adentrar un poco en la segunda parte de esta,
porque
esta,
pará, hay dos partes,
sí.
Hay dos relatos, ahora vamos a entrar a descubrir, claro. El libro, pero quería me parecía que es justo, con todo lo que se cuenta, conocer la atmósfera sociológica en las cuales se mueven estos personajes. Tu libro, Dionisio Díaz, consta de dos partes. Ahora sí, vamos con
dos libros, y tal cual.
La primera parte, Dionisio Díaz, se llama.
La primera parte, Dionisio Díaz, es novelada, desarrolla mayormente el vínculo, como es testimonial, que muchos vecinos del lugar sostienen y defienden, que la tragedia de la familia de Dionisio Díaz estuvo vinculada con el crimen de la ternera.
¿Qué es el crimen de la ternera?
El crimen de la ternera fue un asesinato muy famoso acaecido 11 días antes que el asesinato de la familia de Dionisio, a 75 kilómetros de distancia, en Santa Clara del Olimar. Es un pueblito también muy, muy modesto, muy chico. En ese crimen acaecido el domingo 28 de abril de 1929, Jacinta Correa, esposa de José Sarabia, hermano menor de Aparicio.
Pero que no era blanco, era colorado.
Era colorado, justamente, también de la rama de la familia del Colorado, donde estaba también un caudillo muy famoso, Basilicio Sarabia, también, del departamento de 33, una figura imponente también, jefe político, un caudillo.
¿Cómo se vinculan estos asesinatos?
Hay testimonios de vecinos del lugar que dan cuenta de que Juan Díaz, el abuelo de Dionisio, cumplía tareas de peón para José Sarabia, y que José Sarabia, en la búsqueda de un sicario, de una persona que asesine a su mujer, quien le había solicitado el divorcio poco tiempo antes y representaba una pérdida cuantiosa de su fortuna, esos testimonios dan cuenta de que José Sarabia busca comprometer al abuelo de Dionisio para que se ocupe de su mujer, de Jacinta.
Busca comprometerla. Entonces ahí habría un doble juego. Juan Díaz,
tal cual.
Juan Díaz sería el matador de la familia de,
claro,
Dionisio Díaz.
No, y ahí va. Juan Díaz, no, perdón, Ismael, ahí te me adelantaste un poquito.
A ver, espera.
Juan Díaz sería tentado por José Sarabia, le ofrece un pago para que se ocupe de su mujer, de Jacinta Correa, y Juan Díaz se rechaza.
Se
le dice que no, que él es una persona pobre pero honrada, como es, ellos discuten a puertas cerradas en el despacho de José Sarabia, así describen la escena los vecinos que dieron cuenta de esa situación, y José Sarabia, cuando le dice que no, obviamente trata de llevar el planteo a una cuestión de broma. Le dice, no, pero usted es la familia, estoy hablando en broma, le dice, carajo, y golpea la mesa y entre ellos brindan, y bueno, ahí se termina la cuestión. Supuestamente, como cuando José Sarabia termina por consumar el asesinato de su mujer, que también lamentablemente forzó a dos peones suyos para que lo consumaran esa mañana tan salvaje,
a esa parte no
llegaste todavía. él comprometió a dos peones que también eran personas que estaban subordinadas a él económicamente en todo sentido,
claro,
dependientes de él, absolutamente.
Sí, porque también sea un feudal, vos lo dijiste,
un señor feudal, el terrateniente
antes era un dueño de vida, del tiempo de las personas, disponía, hacía como quería,
donde la autoridad de esos señores era más fuerte que la del gobierno, que la de la ley, la de la policía, que en muchos casos no llegaba a esas zonas, ¿no? Entonces, bueno, esa línea testimonial da cuenta de que cuando se consumó el asesinato de Jacinta Correa, buscando eliminar a la familia de Dionisio, que era testigos en contra, José Sarabia manda matar a la familia, manda sicarios al pueblo del Oro, y esa familia es asesinada por esbirros, por sicarios enviados por José Sarabia.
Y el segundo libro, El Lirio en el Pantano, se llama.
El segundo libro se llama El Lirio en el Pantano, que nos remite más bien a una cuestión familiar. Ya no tanto sería un ataque externo a la familia consumado por sicarios de José Sarabia, sino que volvemos a un drama familiar. A un drama familiar que tiene como uno de los ejes a María Luisa, la hija de Juan Díaz. Los testimonios recabados para este segundo libro, para este segundo trabajo, dan cuenta de que, y así también lo demuestran las fotografías, ¿no? Las dos fotografías que se conservan de María Luisa Díaz, de que era una mujer muy bonita, joven. Y era una mujer muy bonita y joven en un medio en el cual la mujer escaseaba, en un tiempo en que también escaseaba aún más, en un medio rural. Entonces, en ese contexto en el cual se hallaba esa mujer muy bonita y muy joven,
era deseada por muchos hombres al mismo tiempo,
Ismael, y había muchos hombres que rodeaban a la familia, que eran sujetos de poder, como estancieros y policías, y que seguramente estaban interesados en acercarse a ella. Y a su vez, esa segunda parte del libro, del proyecto, da cuenta de que Juan Díaz mantenía un vínculo afectivo con su hija, que en realidad también puede verse como algo escandaloso desde el presente, pero si nos remitimos a las características de la época también...
Algo más incestuoso.
Algo tal cual, un vínculo incestuoso que era, en aquel momento no era censurado en el medio rural de ninguna manera, era visto como algo normal, y también se daba mucho, como es, las condiciones geográficas de núcleos poblados, aislados completamente, determinaban que las necesidades de la carne se satisfagan con la persona que uno tuviera más cerca también, sí, sin importar en muchos casos el vínculo.
Woody Guthrie, un cantante de country, de folk, que muy conocido en Estados Unidos, hizo una broma una vez cuando le preguntaron si él había tenido relaciones con alguna oveja. Sí. Creo que en el medio rural se decía, hay muchos mitos en torno a eso, muchas fabulaciones. Y él dijo, y bueno, nosotros teníamos las mismas necesidades que los chicos de la ciudad, pero distintas posibilidades.
Sí, tal cual.
Pero claro, hoy lo ves y decís, no puedes creer como creo el padre con la hija. O sea, es una historia que tiene cada vez más capas y...
Claro.
Que era un mundo totalmente con otros valores, sí, otra moral.
Tal cual.
Donde, por ejemplo, la ley, vos mencionaste al zurdo.
Sí.
Que es otro de los personajes de...
Personaje
de
mítico, tal cual. Tal
y
cual.
Porque que se llevaba muy mal con Juan.
Sí.
Juan Díaz, un tipo que está, de que tú lo describís como alguien muy hosco.
Sí.
Que un día estaba bien y otro día estaba mal y no le podía seguir la cabeza mucho porque era entrar en... No, claro, una persona muy coherente, digamos.
Claro, lo que sucede es que estamos remontándose a una época, tal cual, Ismael, como tú la describís, que como es el hombre en la familia tenía esa personalidad.
Claro, y casi un patriarca.
Era un patriarca, eso mismo.
Yo lo presentaba y decía...
Era un patriarca, claro. Era un patriarca, y la mujer...
Sí, disponía de una manera machista totalmente.
Absolutamente,
horrible.
Absolutamente, y era costumbre de época. Tal
claro, cual. ¿No? Sí.
Y esa anécdota que tú contás, ¿no? En cuanto al vínculo, ¿no? Con los animales, que efectivamente no había determinadas condiciones geográficas, que y también... en aquel momento hay que tener en cuenta que el incesto no estaba tipificado como delito en el Uruguay. Mm. Esto recién se hizo en 1932. Entonces también había todo un contexto.
Hay toda una historia de la sexualidad, de quizás la en el medio rural, urbano, que tiene relaciones incestuosas.
Tal cual. Y esos elementos, eran preponderantes, ¿no? Para entender la historia de la familia de Dionisio. Y luego, bueno, el tema que hoy analizamos contigo, el tema del honor, ¿no? Tal cual, de Juan Díaz, ¿no? Con la casa, una situación como es, de donde llegaban muchos hombres buscando a la hija. Y donde él veía que la imagen de él era titular de ese honor, del honor de su familia, claro, y el honor propio, y él tenía que defender ese honor también. Él decía que la situación se le había ido de las manos y que en su casa pasaban cosas que no le gustaban y que él no, como dijiste tú, patriarca, una figura preponderante en ese hogar, no podía permitir eso. Y él, los testimonios que lo condenan a Juan Díaz, que dan que pensar que él pudo haber consumado esa masacre, esa matanza, es que él los días previos expresa su disconformidad con los vecinos, dando cuenta que él va a poner punto final a la situación, de que él va a remediar eso que estaba pasando en su casa y que él ya no lo soportaba más, él ya no lo aguantaba más.
Bien. También hay otra capa de la historia que me sorprende. Cuando uno comienza a leer tu libro, tú comenzás a hablar mucho sobre las fuerzas revolucionarias lideradas por Aparicio Saravia. Hay otros hechos históricos que rodean a esta historia.
Sí,
ese territorio, en 1929, antes.
Hay previos, sí.
¿Cómo manejaste esto?
Lo que sucede es todo, ¿no? Creo que lo que decís tú, Ismael, hay muchos hechos históricos, muchas batallas importantes, por ejemplo, una de ellas muy característica y muy representativa también, la de Tupambaé, ¿no? Que lo importante era ver cómo esos hechos históricos, esas batallas iban moldeando el carácter y la personalidad de las personas, ¿no? Mm. Iban forjando también seres acostumbrados a ver escenarios de despedazamientos entre personas, ¿no? Entre batallas.
Bueno, por ejemplo, Juan Díaz, el abuelo, el patriarca de la familia, sí, de Dionisio Díaz, y el zurdo,
sí,
tuvieron, por una cuestión de mujeres, en una pulpería, tú lo contás,
un enfrentamiento.
Que tienen un enfrentamiento y el coronel, como el zurdo era bravo, dejó que se dieran más de la cuenta, sí, para ver si se podía sacar ese problema, esa molestia en el zapato, y después, cuando vio que se estaba yendo de la mano, los manda en cana,
sí,
a los dos,
sí, sí,
y esto es increíble, deja que se desangren un poco más antes de llamar a la sanidad, digamos,
claro,
para que aprenda la lección.
Sí, sí.
Esa era la ley en ese lugar. Todo ese contexto da cuenta de un lugar hostil, como
hostil tal cual, completamente.
Y también ellos ya estaban bien, ya sabían lo que era una guerra, lo que era un enfrentamiento, sí. Porque venían de todo. Además, vos tenías que ser, tú lo mencionás, que creo que está buenísimo eso, que no te quedaba otra que unirte al caudillo de turno.
No, Ismael, y aparte, ¿cómo es? Las familias divididas, ¿no?
En este caso, París y Sarabia.
Tal cual, las familias divididas por el color de las divisas, ¿no? En un momento en que tú tenías que tomar partido por una divisa y tenías que enfrentar a tu hermano, a tu primo, de un momento a otro, ¿no? O sea, como es donde tenías que tomar un partido y ese partido, que la opción que tú tomabas determinaba con quién te enfrentabas, y de un momento a otro pasabas a enfrentarte con amigos, vecinos, compañeros. O sea, era una situación completamente como es el límite, extrema, ¿no? Entonces eso iba forjando el carácter de estas personas, y estas personas se iban endureciendo también, eso, y también un medio muy duro en cuanto a condiciones habitacionales, condiciones geográficas, condiciones laborales, donde la educación lamentablemente estaba muy relegada también, ¿no? Y todo eso lamentablemente hacía personas duras, ¿no? Es el contacto directo entre la persona y su medio social y su medio geográfico, ¿no? Y como eso también a su vez determinaba la psicología de esas personas.
Sí, la libertad y la movilidad moral, como una discusión de que se empezaban un poco, porque también estaba muy presente el alcohol, la caña.
Y la mala bebida.
La
bebida también fabricada con malos materiales, ¿no? Una bebida para que sea económica y accesible a todo el mundo de consumo extendido.
Quedaban como endiablados.
Lamentablemente sí.
Con un facón, estaban armados, claro.
Armados, personas que estaban todo el tiempo armadas, ¿no? Que también por parte del gobierno se trató de limitar el uso del cuchillo, ¿no? Se estableció un reglamento, pero lamentablemente
no
pudo llevarse a la práctica.
Realmente, que uno las ve desde hoy, es como abrir la puerta a un Uruguay que existió, que fue parte constitutiva de nuestra historia. Tengo que hacerte una pregunta, que fue como una algo que yo te quería preguntar. Porque pensando en otros ejemplos históricos de guerras civiles, sí, y de, bueno, quién gana y quién pierde, sí, el enfrentamiento. Quien pierde muchas veces queda relegado, sí, ¿no? por el poder administrativo. Para ti, que ellos hayan perdido la guerra, que ellos hayan, por ejemplo, luchado con Aparicio Saravia, ¿tiene que ver con el debilitamiento de la región? ¿Que haya quedado más relegada?
Yo creo que no. ¿Sabes por qué? Porque creo que si bien 33 fue un departamento que durante mucho tiempo tuvo esas características tan complicadas que tú y yo referimos, ¿no?, en este diálogo, como es, después durante mucho tiempo 33 pudo salir adelante y supo salir adelante lo que fue la Villa de los 33, la fundación de la Villa de los 33, con sociedades, como es, con grupos, núcleos poblados, ¿no? La misma Ciudad 33, Vergara, Isla Patrulla, todos pequeños núcleos poblados que se fueron haciendo y se fueron construyendo, como es, con el empuje y el tesón de los vecinos, ¿no? Donde se fueron formando regiones donde había desarrollo de periodismo, de la música, donde también se contó con la llegada de muchos inmigrantes italianos, sobre todo también, que eran gente muy laboriosa y muy trabajadora, que luego pudo superar esa situación tan complicada que referíamos hoy, ¿no? Donde se formaron centros culturales, como es, donde hubo un impulso del cine, donde se fueron formando sociedades económicas también y comerciales.
¿Y esto en qué año comienza?
Esto fue
la suerte de 33, ¿cuándo
comienza? La suerte de 33 empieza a cambiar, creo yo, a comienzos ya de 1920, por ahí bien, en adelante podemos alcanzar un desarrollo 33, donde se empezó a instalar servicios también de a poco, ¿no? O sea, que si bien determinaban una distancia muy grande con la ciudad, el departamento pudo empezar a superar bien todo eso, ¿no? Y hay grandes...
Quería aclarar, porque claro, el contexto que
quedaste impactado.
Sí, quedé impactado.
Quedaste impactado, sí, sí.
Aparte, ¿sabe lo que me estoy viendo? Estoy en un momento donde estoy viendo muchísimo cine y me parece que ahí hay como una región, un montón de historias que deberían ser contadas.
Sí, Mael. Por suerte, 33 es un departamento muy rico en tradición.
O sea, obviamente que uno lo ve, pero noto que hay un sinfín de historias que si uno... El primero que meta la mano ahí, la verdad que sí.
No.
Yo leía tu relato y pensaba en western, pensaba en situaciones, pensaba en géneros cinematográficos.
Y esa sociedad que tú y yo estamos describiendo, estamos un poco comentando también, ¿no? Hay que pensar que lamentablemente se da a nivel mundial. Hay dos autores muy... muy famosos, uno de ellos se llama De Sousa y el otro, el apellido es Gerken, es con K, es alemán. ¿Cómo es que dan cuenta que lamentablemente a nivel mundial, en todos los países, ha sucedido que los gobiernos no han podido encontrar, ni siquiera en la actualidad, en el presente, realmente la solución a las especificidades del medio rural, porque son medios que han quedado relegados ante el avance de las sociedades capitalistas, claro. ¿No? Medios que no han generado un interés, una atracción, y el gobierno los gobiernos a nivel mundial han depositado poco esfuerzo, no se han sabido entender también las particulares de esos medios, de esas sociedades. Cuando fui a hacer las entrevistas para el libro, también había vecinos que decían, bueno, que cada tanto llegaba algún estudioso, algún investigador, donde desarrollaban su estudio, su análisis, pero luego se iban, claro. Y la situación del pueblo, lamentablemente, continúa invariada. Esa realidad que tú y yo comentamos, como es de repente también, si bien no es tan cruda como lo era en el pasado, hoy en día, lamentablemente, se mantiene un poco no relegado.
En Oro, rural, fue, ¿no?
Esto fue en el Oro,
del Oro,
sí,
la tragedia. Se cambió el nombre de este pueblo.
Se le dice el Oro. Los pobladores del lugar, pero el nombre oficial es Mendizábal, por su primer poblador, Luis Mendizábal.
Sí, ¿y qué simboliza para la gente del Oro? Dionisio Díaz,
en el pueblito del Oro, que el otro día lo comentaba con unos colegas tuyos, con el programa Americando, cómo es cuando llegué a preguntar la primera vez por Dionisio Díaz al Oro, llegué a un almacén que hoy en día funciona, donde fue el rancho del alcalde, donde Dionisio dejó a la hermanita poco antes de morir, como es a la vuelta a la comisaría, y me dicen, ¿qué haces? ¿Qué venís a buscar acá? ¿Qué querés? Y como es, entonces un poco me corrieron, luego, bueno, con el paso del tiempo se excusaron y me pidieron disculpas. Hoy en día en el Oro es una historia sagrada, la historia de Dionisio, una historia mítica, simbólica, ¿no? Es una historia que en ese lugar, como es, está muy presente y fue recreada, narrada y tamizada a través de los imperativos y las categorías del mito, ¿no? Que como es, el mito al constituirse, al encarnarse en un relato, como es, despoja a los hechos de la cualidad histórica, o sea, lo que nos quedó de aquellos hechos sangrientos que comentamos contigo, fue un relato mítico.
Sí, una visión más romántica de los hechos.
Más romántica, y también donde un elemento muy, muy importante es que la constitución de Dionisio, ¿no? Dionisio llegando a la comisaría con su hermanita en brazos,
muy fuerte.
Esa imagen muy fuerte, como es, que contribuyó al surgimiento del niño héroe, al ser recreada como una epopeya heroica, requirió también la presencia del enemigo. Y la presencia del enemigo fue encarnada en su abuelo, en Juan Díaz, ¿no? Ese personaje quedó condenado como un personaje terrible.
Que nunca sabes si, porque vos también ahora agregaste esta nueva chance de que pudo no haber sido él, necesariamente.
Pudo no haber sido él, tal cual hay testimonios hoy en día que dan cuenta de que el abuelo llegó en un momento y se encontró con que había otros asistentes en su casa, que eran esas personas que él, con la cual él estaba disconforme, y que él pudo haberse enfrentado y defendido a su familia también, de esas personas. Pero al constituirse el mito del niño héroe, como es, el héroe requirió la presencia de un enemigo al cual el héroe tuvo que derrotar, y para defender a sus seres queridos.
Y también mártir, ¿no?
También
porque
un mártir.
Él, defendiendo a su hermana de los embistes de su
tal
abuelo.
Tal cual, rescatándola en esa cunita hecha de madera, ¿no? De esos ataques del abuelo, ¿no?
Sin duda es uno de los capítulos más desgarradores y míticos de nuestra historia.
Sin duda alguna, y ha quedado, ¿no? También de esa manera mistificado.
Yo recuerdo el día que me contaron la historia, no me olvido más.
En la escuela se comentaba mucho.
Y sí, porque era un niño que reunía. El mito también lo dejó como el reservorio de lo mejor, de lo que podemos hacer.
Sin duda, de la vitalidad.
Claro, ¿no? Porque la verdad que lo que hizo fue increíble. Por lo menos lo que nos cuenta el mito.
Durante 80 años, como se estuvo asentada esa historia, ¿no? Donde se da cuenta la versión oficial de que Juan Díaz atacó a la familia, que esa historia quedó de alguna manera muy asentada en el inconsciente colectivo, en el imaginario popular, y nunca fue cuestionada, que eso es lo que tienen los relatos tradicionales, los relatos míticos, no son cuestionados, o sea, esa es su fuerza, ¿no?
Claro, claro.
Se los incorpora de una manera natural y sagrado, tal cual. Entonces,
y uno también siente
sí, esa devoción también, de enaltecerlo, claro.
Sí. Usted, Diego Varela, me estaba, no tengo cómo abrir. Tenía una pregunta
porque ya que tuviste la oportunidad de estar en el lugar de los hechos muchos años después, si existe la descendencia, ¿no?, de la familia Díaz, hay personas que hayan sobrevivido a aquella época, y cómo se vive eso en ese círculo íntimo, donde en una historia tan fuerte, en un lugar chico como es un pueblo del interior.
Un gusto contestarte. Es una buena pregunta, es un tema muy, muy complicado, muy complejo, porque al ser esta historia basada en personajes reales, ¿no?, con donde hay descendientes que están vivos, ¿no?, sobrinos, nietos, y también la propia hermana de Dionisio, ¿no? Y uno llegar a preguntar y a entrometerse en esta historia familiar.
¿Conociste la hermana de Dionisio Díaz?
No llegué a conocerla debido a que no quise entrometerme más en... Yo, eso es honesto un poco referirlo también, acudí a las personas que sin duda pudieron darme una versión más realista, que se alejaba un poco de la versión que era deseada por la familia de algún modo. Bien. Que como es de alguna manera fue un poco escudriñar en ese trasfondo, ¿no?
Y la familia, que es lo que te preguntaba, Diego, que ¿cómo los ves con relación a esta historia?
La familia, por los testimonios que sí, que recabé en la zona, en el departamento de 33, se apega mucho a la versión tradicional.
A la versión heroica.
Y claro, clásica. Y lo que piden es mucho que se pondere la figura del niño héroe, Dionisio, ¿no? Quieren que en realidad se enaltezca, ¿no? Y son personas, como es que a lo largo de los años, ¿no? De casi 100 años han visto cómo es la intimidad de su familia hurgada, indagada por muchas personas, ¿no? Y lamentablemente también en esta historia, como es, se ha también dicho mucho disparate, que eso es una realidad muy
cierta. Sí, hoy justamente no 9 años tenía él cuando pasó.
Tenía 9 años, había cumplido 9 años el día anterior.
Y, por ejemplo, hay versiones, como toda la tradición oral, que dice 5 años,
tal cual.
Se van modificando los elementos de la historia.
Va cambiando, el tiempo modifica los relatos, modifica los personajes y la visión de los tiempos también.
Bueno, amigo, pero para ¿dónde podemos encontrar este libro?
Este libro se encuentra disponible en Simona Libros, una librería, un local situado al lado de la AUF. Y a partir de la próxima semana va a estar disponible en la librería de Tinta y Papel, que como es un local situado en el departamento, en Atlántida, como es, y bueno, como es, se puede encontrar esos dos locales ahí.
Muy, muy bonito lo que pude leer.
Gracias por recibirme, un gusto inmenso estar con ustedes y con la audiencia.
Además, hacía tiempo que no me topaba con esta historia.
Ah, bueno, sí, uno, esta historia lo vuelve a sorprender a uno en determinado momento de su vida, ¿no? Y sin duda van a surgir, creo yo, más trabajos sobre el tema y va a ser objeto, ¿no?, de análisis y estudio, ¿no? Y también para que podamos ver cómo procesamos nuestras historias.
Por lo pronto voy a seguir con él.
Muchas gracias.
Dionisio Díaz, Enrique Martínez Guete, gracias por haber pasado. Sí, un placer.
Gracias, Ismael.
La verdad que era el mundo que nos abriste. No. Y desde el lugar que lo abordamos me pareció muy, muy, muy copado, porque hay un contexto que queda muy explicitado lo que vos mencionabas,
sí,
en todo lo que escribís.
El contexto, tal cual, como decís, Ismael, es clave para comprender la historia.
Una tierra hostil, que es parte de nuestra identidad también.
Tal cual, tal cual, sí, sin duda.
Para bien o para mal.
Que el pasado constituye también de alguna manera el presente, ¿no?
Ni que hablar. Bueno, muchas gracias, Enrique.
Un gusto inmenso estar con ustedes.
Bueno, Diego, ¿tenemos tema? ¿Qué tenemos? ¿O vamos con...?
No, vamos a escuchar algo de música de aquellos pagos, ¿no?
Sí,
a los olimareños.
Bueno, me encanta.
En tierras extrañas miro triste la lejanía azul del horizonte. Siento clarito al olimar que pasa y la brisa me trae olor a monte. Siento clarito al olimar que pasa y la brisa me trae olor a monte. Este cielo no es el cielo de mi tierra. Esta luna no brilla como aquella que alumbró mis sueños altos, más altos que el temblor de las estrellas, como aquella que alumbró mis sueños altos, más altos que el temblor de las estrellas. Tantas voces y miradas tan queridas ya no están en el boliche, en los asados. Otros vagan sin consuelo por el mundo. Ay, paisito, mi corazón está llorando. Otros vagan sin consuelo por el mundo. Ay, paisito, mi corazón está llorando. sierras, montes, ríos y llanuras. Hágame copelao, rubio y serrano. Chau Bilbao, Manuel y el Laucha van conmigo. Ay, paisito, mi corazón está llorando. Chau Bilbao, Manuel y el Laucha van conmigo. Ay, paisito, mi corazón está llorando.
Tarde.